Temas de música. ...60 aniversario de Radio Clásica.
Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Temas de Música. Iniciamos hoy sábado 1 de noviembre una nueva serie de este programa que vamos a dedicar a celebrar el 60 o el 60º aniversario de tu emisora favorita, Radio Clásica. Os saludamos sobre esta épica cabalgata de las Valquirias, de la ópera La Valquiria de Richard Wagner, nuestro lema musical de esta temporada, como sabéis, Saúl Ruiz de Pascual desde el control técnico de sonido y en estas dos primeras ediciones del programa, de forma excepcional, Eva Sandoval al micrófono. Próximamente tomará el relevo nuestra querida compañera Mercedes Puente, a la que enviamos un cariñosísimo saludo desde aquí, desde los estudios de la Casa de la Radio en Prado del Rey. El próximo 22 de noviembre de 2025, Radio Clásica cumple 60 años. Por eso, dedicamos los temas de música de este mes a conocer mejor la historia de la emisora a través de las voces de sus protagonistas. En este primer capítulo nos centraremos en su primera década de existencia, esto es, desde 1965 hasta 1975. Y escucharemos la experiencia en Radio Clásica de Tomás Marco, Carmen Romero, Alfonso Aijón, José Luis García del Busto y Miguel Bustamante. Y lo haremos a través de obras musicales que de una forma u otra les vinculan a esta emisora. Pero antes de comenzar a escuchar a nuestros protagonistas de hoy, vamos a recordar los orígenes de Radio Clásica, porque ¿cuáles fueron los antecedentes de nuestra emisora? Bueno, pues el primer hecho significativo lo encontramos en 1949, cuando comenzaron las transmisiones de ópera desde el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, con enorme aceptación en todo el territorio nacional. Ya en 1955, Radio Nacional de España reingresa en la Unión Europea de Radiotelevisión y en la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Dos años después, en marzo de 1957, comenzaban las emisiones de Radio Nacional en frecuencia modulada con 4 horas diarias. El siguiente avance nos lleva hasta 1961, cuando se inician las emisiones de los primeros programas grabados en cinta magnetofónica y comienzan las primeras pruebas en estéreo. Aparecen programas dedicados a la música clásica como Arias de Ópera o Pequeño Concierto, que un año más tarde darán paso a espacios como Grandes Ciclos de la Música Selecta y Temas Musicales de Cine. En 1963, las mejoras técnicas introducidas en frecuencia modulada, en FM, hacen que ese año se conozca como el año de la radio, y de esta manera, la oferta de Radio Nacional en frecuencia modulada empieza a ganar consistencia con la mayor parte de la programación que se emite desde Madrid, dedicada a la música culta o académica, como prefiráis. Pues bien, estamos en julio de 1965 y en Barcelona ya suenan títulos de programas como La Clave o Minutos Mágicos y Música Sinfónica, Ópera y Zarzuela. Para encauzar todos estos contenidos, es lógico pensar que se hiciese necesaria la creación de un espacio radioeléctrico propio, y en ese mismo año se abordó una red nacional en frecuencia modulada para su difusión única e igual en todo el país desde Madrid. Bueno, pues fue entonces cuando emergió el segundo programa, donde la música clásica era la protagonista absoluta y cuya primera emisión salió al aire el 22 de noviembre de aquel año 1965, que por cierto era el día de Santa Cecilia, patrona de la música.
creo que la mejor enseñanza que he sacado de mi trabajo en lo que hoy es Radio Clásica, entonces el segundo programa de Radio Nacional, fue que la radio es un instrumento vivo que sirve para la comunicación, para el disfrute del arte y también en la cual hay que trabajar profundamente en todo. Yo no solo fui redactor, no fui solo subjefe de música, departamento de música, que era lo que entonces era la radio, sino que además de hacer programas hice locución, hice presentaciones de conciertos, transmisiones del extranjero e incluso puedo decir que llegué a hacer realización, porque algunos premios Italia que se presentaron y que el autor del texto no sabía muy bien cómo hacerlo, pues le hice yo mismo la realización. De manera que fue una manera de vivir integralmente la radio, cosa que es muy recomendable pues, para cualquiera que se acerque a este medio que es tan flexible y tan maravilloso realmente. Creo que lo que aporta la radio clásica a la cultura y a nuestra sociedad es precisamente una, no diría yo divulgación, pero sí una extensión de la música hasta lugares donde realmente no llegaría de otra manera. Y no me refiero solo geográficamente a sitios pequeños donde nunca ha ido una orquesta, donde no han podido ver un teatro de ópera, etcétera, sino incluso a gente mucho más preparada y en grandes ciudades que pueden acercarse a repertorios que normalmente tampoco se hacen tan habitualmente dentro de los conciertos. De manera que la radio nos hace aprender, nos hace gustar y nos hace sobre todo estar informados de la historia, y realmente el hombre sin historia no es nada. Y por eso creo que la contribución de Radio Nacional y su programa musical han sido muy grandes para la cultura española y para la formación del individuo hoy día. Por razones que yo creo que tienen que ver más por lo sentimental y por lo que se ha hecho después, creo que yo escogería como pieza para mostrar a nuestros oyentes alguna de las obras que el propio Federico Mompou interpretó en la primera sesión que se hizo de los lunes de Radio Nacional y que fue además hecha en la Casa de la Radio. Se trajo al público hasta la Casa de la Radio para hacer aquella sesión que fue memorable. Realmente después hubo que pasarse a la Sala Fénix porque era complicadísimo traer y llevar al público hasta Prado del Rey, pero aquella sesión con Mompou creo que los que estuvimos allí no la olvidaremos nunca, y yo desde luego a Federico, el cual bueno, era mucho mayor que yo, pero con el cual tenía veneración y mucha amistad, pues le recuerdo allí al piano tocando su música, y realmente es una de las experiencias más emocionantes que he tenido en toda mi vida musical. Thank you.
Escuchábamos a Frédéric Mompou interpretándose a sí mismo. Era la primera pieza de Suburbios, colección de 1916-1917, y esa primera composición de las cuatro que conforman esta serie se titula La calle, el guitarrista y el caballo viejo. Y Mompou interpretaba esta pieza en el Estudio Música 1 de Radio Nacional de España, en Madrid, el 22 de octubre de 1973. Era una grabación en directo que después editó el sello RTV Música en 2003 en la colección de grandes pianistas españoles. Y anteriormente escuchábamos al compositor, gestor cultural y uno de los pilares fundamentales de los inicios de Radio Clásica, Tomás Marco, sobre la canción y danza número 1 de 1921, también de Frédéric Mompou, interpretada por el propio Mompou en aquel mismo concierto, grabación en directo desde el Estudio Música 1 de nuestros estudios, aquí en la Casa de la Radio en Prado del Rey, en Madrid. Y nos dice Tomás Marco que empezó a trabajar en Radio Nacional de España en el verano de 1965, cuando Enrique Franco le llamó como colaborador para la puesta en marcha del segundo programa, que es lo que hoy es Radio Clásica. Dice Tomás que no solo hizo programas para ese propósito, sino muchos para el tercer programa, que entonces era cultural, y también para el primero. En aquel entonces los redactores no servían a los canales, sino que había departamentos y el de música, que es en el que ingresé, servía a toda la radio. A partir de enero de 1970, al ponerse en marcha el canal musical con 24 horas, pasé a ser redactor de plantilla y simultáneamente subjefe de programas musicales, en donde permanecí hasta el otoño de 1981, en que me fui con una excedencia oficial al Ministerio de Cultura. Me reincorporé en otoño de 1999 para poder prejubilarme el 12 de septiembre del año 2000. Son muchos los programas hechos en esos años por Tomás Marco, y él mismo destacaría por su importancia la puesta en marcha de los lunes musicales de Radio Nacional de España. Y es que precisamente esa sesión, ese concierto del que escuchábamos dos fragmentos, protagonizado por Frédéric Mompou con su propia música, fue el primero, la primera sesión de aquellos lunes musicales de Radio Nacional de España. Pero también Tomás Marco destaca los certámenes Reina Sofía, los días de música contemporánea de Radio Nacional, el centenario de Beethoven, que recibió el premio Ondas y del que luego hablaremos, la tribuna de compositores de la UNESCO, a la que se dedicaba un ciclo anual, los programas de intercambio internacional con la UER, etcétera, etcétera. En su última y breve etapa, recuerda a Tomás haber realizado la transmisión en directo con completa del Festival de Bayreuth y de los Proms de Londres, que bueno, pues son eventos que seguimos teniendo cada verano aquí en Radio Clásica. Pues bien, esta emisora nació de la unión de la voluntad de tres personas: Enrique Franco, Tomás Marco y Gabriel Vivo. El testimonio más directo que podemos tener de Enrique Franco nos llega de la mano de la que fuera su secretaria de dirección, Carmen Romero, que comenzó su andadura en el segundo programa de Radio Nacional de España a finales de la década de los años 60, como ella misma nos va a contar seguidamente. Ojo, porque vamos a escuchar de primerísima mano una síntesis de lo que por entonces era algo a un pionero en España, una radio dedicada por entero a la música clásica. Muy atentos.
Hola, soy María Carmen Romero Montes. A finales de los 60 me destinaron a los servicios musicales de Radio Nacional como secretaria de Enrique Franco. Estos servicios musicales se encargaban de la programación musical de todas las emisoras de Radio Nacional: primer programa, segundo programa, tercer programa, radio exterior. Y por tanto había distintos departamentos, era música ligera y música clásica. En la música clásica, el segundo programa de FM, estaba como encargado Gabriel Vivó, un gran músico, un gran profesional, un gran amigo. Este programa, que posteriormente en una remodelación pasó a llamarse Radio 2, se realizaban programas con colaboradores y personas de la casa, en todos los aspectos maravillosos, con músicas también tradicionales, músicas de jazz, folclore, flamenco, y se hacían muchas retransmisiones desde grandes teatros, teatro del Liceo, el Palau de la Música Catalana, el Teatro de la Zarzuela, Teatro Real y de la Orquesta Sinfónica de Radio Televisión Española. Hacíamos muchas grabaciones en estudio con grandes intérpretes que, bueno, están en el archivo sonoro como un patrimonio maravilloso. También en esos años se hacían conciertos de los lunes y los miércoles musicales en Madrid y Barcelona con gran afluencia de público, se hacían en directo. Se creó el concurso internacional de interpretación Reina Sofía en dos convocatorias que fueron de una maravilla de participación. Yo trabajé siempre en la parte administrativa, pero claro, con gran vínculo en la música que tanto me enseñaron mis compañeros, mis jefes y todos los colaboradores con los que siempre estuve trabajando. También en esos años se crearon unos puestos de asesores musicales que se encargaban de visualizar que todos esos conciertos que se retransmitían y todas las grabaciones que se hacían fueran impecables, porque ya que ellos eran unos profesionales de la música y sabían que todo lo que tenía que salir por la radio fuera casi perfecto. Hacia mediados de los 80 me marché a la subdirección de Radio Nacional y luego se creó el sello discográfico RTV Música, en el cual pasé a llevar la administración también, y como veis, siempre con la música. En cuanto a la selección de música, a pesar de no ser una entendida, sí que tengo muchas obras que me gustan y muchos intérpretes más. Y en este caso voy a acordarme de una gran amiga, una gran soprano, y sobre todo me unió a ella y me enseñó mucho, Montserrat Alavedra. Pasamos unos años con una enfermedad que a ella se la llevó y a mí me mantuvo aquí. En homenaje a ella, Montserrat Alavedra, cualquiera de las obras que tiene grabadas en Radio Nacional me pueden satisfacer. Y a todos los oyentes seguro que también.